El Archivo General de la Nación presenta AGN, Archivos para la Historia. Un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos. Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN, Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy, como siempre, en cabina con Diego García Jiménez y quien les habla, Mario Quiñones. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo vas? Nuevamente aquí con nuestro programa, con una nueva invitada.
Ah, qué bien.
Y pues bueno, con el ánimo arriba, a pesar de ciertas circunstancias del día martes. Pero bueno, ni modo.
A pesar de que nuestra selección antier nos dio una tristeza, pero bueno, estamos positivos en esta hora.
Sí, claro.
Entonces, por favor, Dieguito, cuéntale a los oyentes de quién se trata tu invitada.
Bueno, hoy tenemos en cabina a una gran amiga. Qué bien. Y contamos hoy con Eliana Paola Barragán, del Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias. Hola, Eli, ¿cómo vas?
Hola, ¿cómo están?
Muchos nervios, se te nota como nerviosa.
Sí, estoy un poco nerviosa, pero bueno, ahí nos vamos a ir soltando.
Trata de no mirar a la cámara. Con el Mira solo al micrófono.
Solo al micrófono. Pero no, muy contenta de estar acá, porque quiero contarles pues muchas cosas de las que hace el Archivo General de la Nación entre telones. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación.
Bueno, nos agrada muchísimo tenerte aquí. Queremos recordarle a nuestros oyentes seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, @ Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General, en YouTube, canal AGN Colombia, que visiten la página del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co, y que sintonicen mañana al mediodía el programa La Memoria de la Nación a través de los 98.5 FM de UN Radio. Bueno, Dieguito, entremos en materia.
Bueno, Eli, cuéntale a nuestros oyentes y obviamente pues a nosotros, ¿qué es el Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuál es su labor fundamental?
Bueno, el Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias es una dependencia directa de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental y tiene dos funciones básicas. La primera de ellas es la valoración de los documentos que se generan a nivel nacional, es decir, estimar qué documentos son potencialmente patrimonio de la nación, y la segunda tarea es recibir esos documentos, ¿cierto? Una vez las entidades ya los han dejado de usar para fines administrativos y ya podemos darlos en consulta al público para las personas, para hacer investigación retrospectiva o bueno, para hacer historia. Eso es esencialmente lo que se dedica al grupo, tienen esas dos funciones.
Pero entonces, Eliana, con tu respuesta, cualquier persona que nos esté escuchando podría pensar que aquí al archivo llegan infinidad de documentos, que todas las instituciones tenían que traernos su documentación que ya no usan, ¿o cómo funciona eso?
Bueno, sí es cierto. No serían infinidad de documentos, sino es una porción de esos documentos los que se consideran que realmente, digamos, tienen valor histórico o que tienen valor científico o cultural y que nos sirven para hacer la reconstrucción del país, ¿cierto?, de la nación o de la región en determinado, o de alguna región en determinado momento. Entonces, no son todos. No sé qué traen.
O sea, ¿y las instituciones? O sea, ¿todas las instituciones del Estado tienen que traernos su documentación?
No todas. El Archivo General de la Nación recibe documentos de las entidades del Estado, del Ejecutivo, del orden nacional. Entonces, todas las agencias, todos los departamentos administrativos, las superintendencias, las... bueno, en general digamos que ese es como el target o bueno, como el público objetivo o de quien recibimos documentación.
Listo. Y en ese sentido, no solamente por producto de las transferencias tenemos nosotros documentos, sino hay otras dos modalidades, ¿cierto? ¿Cuáles son?
Hay otras modalidades de recepción de documentos con valor histórico. Una es la donación y otra es la adquisición por compra. Entonces, ¿en qué consiste? Por lo general, a través de estas dos modalidades adquirimos documentos que no son necesariamente oficiales. sino que se han producido en las familias o que se han producido por instituciones privadas, y que estas personas o entidades jurídicas también, pues tienen, digamos, ellos les han dado una valoración en primer lugar y consideran que pueden venir acá al Archivo General de la Nación precisamente para cumplir esa tarea de darla a conocer al público en general. Entonces, esas son las otras dos modalidades.
Listo. ¿Y ahí cómo evaluamos eso? O, bueno, ¿todo lo que ellos nos traen ya entra?
No, digamos que ellos hacen una oferta de donación o de compra. De compra, eventualmente se tienen en cuenta cuando el archivo, digamos, tiene los recursos para hacer la compra, y esto tiene, digamos, que un procedimiento más específico o especial, porque se requiere contratar o, digamos, conseguir una persona que valore los documentos, ¿cierto? Puede ser un anticuario, bueno, puede una persona pues de reconocida trayectoria, y que nos diga un valor comercial del documento. Luego, digamos que... luego esa valoración comercial se pone a consideración al interior de un grupo del Comité de Patrimonio, que está conformado pues por los coordinadores de la Subdirección de Patrimonio. Se evalúa si realmente tiene valores secundarios, el estado de conservación, etcétera. Y en la modalidad de donación, pues digamos que el primer filtro pues es el grupo de evaluación. Ellos, digamos, nosotros revisamos el contenido de los documentos, el volumen, las condiciones de conservación, la importancia, tratamos de datarlo, de contextualizarlo para, digamos, eso, para establecer como el valor o la importancia que tienen esos documentos para la nación en términos generales. En esa modalidad de donación, la persona no recibe ningún usufructo a cambio, etcétera, etcétera. Algunas veces pone unas condiciones, pero nosotros también tenemos que entrar a evaluar esas condiciones, porque si son limitantes, por ejemplo, en el término de los términos de difusión, que no se puede usar para efectos comerciales, etcétera, nosotros no tenemos cómo controlar esa situación, y la idea de los documentos que llegan al Archivo General de la Nación es que se den al público, que se sirvan al público sin ninguna condición y que sean, digamos, pues para su uso, pues para su uso en general, no hay como condiciones.
Eliana, tú hablabas ahora del valor comercial de un documento histórico. ¿Un documento histórico se le puede dar un valor comercial? Entendiendo, digamos, en primera instancia, que un documento histórico sería el único documento que habría.
Sí.
Digamos así, ¿qué valor se le puede dar? Por ejemplo, yo tengo en mi casa un documento firmado por Simón Bolívar. ¿Cuánto vale?
Eso sí lo entra a determinar esta persona, en especial el ¿cómo se llama esto? El anticuario, el evaluador comercial. Uh-huh. Él es el que entra a determinar cuánto vale en términos monetarios un documento. Porque el otro valor, el que nosotros estudiamos, es un valor histórico. Entonces es diferente la valoración.
Sí, son otras cosas. Pero eso llamaría la atención a muchas personas a vender información, digamos así. O es decir, me da un temor increíble escuchar eso. ¿Por qué? Si yo estoy oyendo el programa y estoy así como vaciado, digo, voy a visitarme algún archivo histórico de algún pueblo, alguna cosa, y me voy sacando algunos documentos y me los traigo al archivo y los vendo.
No.
¿No?
No, porque nosotros...
No me dañe el negocio.
uno de los aspectos que comprende la valoración y demás, pues como esa etapa... es determinar la ¿cómo se dice esto? Determinar la propiedad del documento. Puede ser heredado, pero la persona tiene que, digamos, demostrar que está heredado y no que fue sustraído precisamente por lo que tú dices, porque también hay tráficos de estos bienes documentales, y la idea es que nosotros, digamos, no empecemos a comprar lo que dicen por ahí documentos robados. Eso no lo hacemos.
Entonces, listo.
Esa es una de los aspectos de la valoración, es determinar el origen del documento. Sí, señor, correcto.
Sí, para que no se estén animando de pronto.
No.
Entonces ahí ustedes también de una u otra forma están controlando ese tráfico ilícito de documentos, ¿cierto?
Sí, claro, porque tenemos que revisar la circular roja, Interpol y todo esto.
Eso obliga a que los archivos nacionales al menos estén con sus documentos al día, tengan sus inventarios al día, tengan todo perfectamente organizado y establecido para poder saber en un momento determinado si alguien me sustrajo o no un documento.
Sí, claro.
O sea que la política es bien importante, o sea, es
sí,
bien
ahora,
integral.
Ahora que tú hablas de organizar y de inventariar, hay una diferencia entre lo que nosotros recibimos por transferencia secundaria, ¿cierto? Que son los documentos que nos llegan de las entidades estatales, de las que ya les contamos cuál es el público objetivo del archivo, y es que ellos sí deben entregar organizado e inventariado sus documentos. Eso sí no es, digamos, ahí no hay, digamos, posibilidad de que ellos lo entreguen como sea. ¿Por qué? Porque la ley 594 del 2000, la Ley General de Archivos, nos dice que hay que organizarlos y nosotros así lo recibimos. La diferencia, por ejemplo, con los documentos donados, es que ellos nos entregan un inventario en estado natural. Entonces es solamente coger los documentos que ellos tienen, registrar cuántas hojas tienen o cuántos folios tienen, más o menos una data, unas fechas aproximadas, unos contenidos aproximados, pero en esos casos, como las personas del común, por decirlo así, no están obligados por un lado y no tienen como ese conocimiento técnico, entonces pues decimos recibirlos, nosotros los recibimos y aquí los organizamos, los describimos, los inventariamos y los damos al servicio al público, los digitalizamos o los microfilmamos y los damos al servicio al público. Esa es como la diferencia.
Alisa, entonces partimos de la premisa, transferencia completamente organizado e inventariado, donación o compra no es necesario.
No es necesario, aunque digamos que las personas implementan algunos criterios de clasificación primaria, entonces por temas puede ser, o por fecha, entonces digamos que ahí también, en el momento de la organización también se miran como esos primeros criterios de clasificación. ¿Por qué? Porque quizás esas personas tienen mucho más conocimiento que las personas que van a entrar a organizar esos documentos ya acá en el archivo.
Entonces, bueno, un donante de documentos al menos tiene el lujo, digamos así, de que su nombre pase a la historia como donante del fondo,
sí,
llamémoslo así.
Sí, porque por ejemplo los fondos, o bueno, como la colección, que esa es otra diferencia. Ajá. Un fondo documental pues está constituido por los documentos de un productor, por lo general son instituciones, y una colección, ¿cierto?, le apunta un poco más a los documentos que es, digamos, que se produce una persona o una familia, ¿cierto?, porque es una recopilación de diferentes documentos que también, digamos, puede ser recortes de prensa, revistas, póster, o sea, una cantidad variada de tipos de información y de soportes. Entonces, digamos que por eso se hace la distinción. Por lo general, cuando hablamos de donaciones, hablamos de colecciones, porque es una recopilación de información alrededor de un tema, ¿cierto?, o bueno, con un criterio específico. En cambio, cuando son documentos por transferencia secundaria, se habla de fondos documentales, porque son documentos producidos por una entidad en razón de sus funciones. Entonces, esa es como la distinción.
Pero entonces, el dueño de la colección, su nombre, al ser donante, su nombre.
Sí, correcto, sí, señor.
Pasa la
historia. Al ser donante, pues puede ser de las dos situaciones. O es la persona que produjo la documentación, o el donante. Digamos, la colección adquiere el nombre del donante. Puede ser de las dos formas.
Muy romántico.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a una parte que, pues, que ya hablamos de algo bonito. Vamos a hablar números. O bueno, vamos a hablar de qué fue lo que hizo el Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias durante, no sé, los últimos 2-3 años. ¿Cuál es el balance que tú presentas de tu grupo de las actividades realizadas?
En términos de transferencias, teníamos una meta que cumplimos satisfactoriamente, que son 5.000 metros lineales. Entonces, pues eso es un gran volumen para hacer, digamos, para recibir documentos por transferencias y por donación. Eso es como en términos numéricos lo que hizo el grupo de evaluación y transferencias secundarias.
5.000 metros lineales.
Sí, y yo creo que un poquito más porque pues nos falta lo que pase este año. Un gran impacto para esos 5.000 metros lineales lo hizo la liquidación de una entidad muy importante que fue el INCODER. Entonces nos llegaron unos documentos que llaman historiales de tierras, que son esencialmente un resumen del trámite mediante el cual el Estado colombiano le entregó a determinadas personas unos terrenos que se llaman baldíos, es decir, que son propiedad del Estado, pero pues que se los dieron a los ciudadanos para trabajarlo esencialmente como una propiedad. De esos documentos tenemos del año 97 hacia atrás. Y actualmente pues estamos en proceso de recepción de esos documentos. Ese fue casi la mitad de esos 5.000 metros.
Es que para contextualizar un poco a los oyentes, obviamente entender el término de metros lineales en el archivo a veces no es tan fácil.
Pero es mucho.
Pero si uno, por ejemplo, hablaría de un promedio de 7,000 hojas por metro lineal, supongamos, estaríamos hablando de que los 5,000 metros lineales son 35 millones de documentos. Si ustedes dicen que llegaron a la mitad, o sea, estamos hablando fácilmente de 18 millones de documentos.
Sí.
Que eso es un montononón.
Son, o sea, muchos. Ahorita no tengo, iba a ser como el, más o menos son unos 4 depósitos de 50 metros cuadrados, más o menos.
Uy, eso es un montón. Eso son muchos. Para los que no conocen el archivo, los depósitos del archivo son bastante grandes.
Son muy grandes, sí.
Entonces, sí, creo que es, o sea, la meta que se propuso el archivo fue bastante ambiciosa.
Claro.
Y en ese sentido, pues hemos cumplido y tenemos documentos de calidad. Porque esos historiales de tierras, creo que estamos en el momento de, en un momento bastante importante, claro, de restitución de tierras, claro, y todo eso, claro. Luego vamos a tener una frecuencia de consulta, creo que bastante grande, en la sala de investigación.
Sí, igual que el protocolo para la recepción de esos documentos fue muy estricto, uh-huh, porque nosotros hicimos la revisión uno a uno de todos los expedientes, ¿sí? Verificando que sea el terreno, verificando, claro, que sea el municipio,
claro,
verificando que sea el número de folios. Se pidió que no se extrajeran copias, o sea, que tal y como entrega el INCODER, digamos, da su liquidador, o sea, que tal como se entregó, se enviara acá, o sea, no se extrajeron copias, no se sacó información, nada de nada, por la delicadeza precisamente de la información. Y yo creo que el hecho de que esos documentos lleguen al Archivo General de Nación, pues le dan cierta seguridad al país sobre ese tema que es bastante delicado.
Sí, yo personalmente en el año 2012 estuve haciendo la medición de archivos de INCODER, de lo que estaba en Popayán y lo que estaba en Mocoa, que eso era un montón, ¿no? Impresionante, planos los que uno quiera, eso. Y nos tocó ir a medir para saber cuánto había ahí en planos para que no se fueran a extraviar, ni nada. Se supiera como hacer un inventario al menos de medición de cuánto había en esas cosas, y eso es muchísimo, muchísima información.
Sí, es muchísimo, muchísimo.
Bueno, es tiempo de conocer qué es lo que nos recomienda el AGN para esta semana, Mario.
Sí, Diego, tenemos unas actividades bastante importantes. Tenemos un taller teórico práctico del Sistema Integrado de Conservación para junio 27 al 29 aquí en las instalaciones del Archivo General de la Nación. Invitar a todos para que a través de la página consulten la información del taller, y ahí mismo están las inscripciones. Invitar a los oyentes y a todas las personas, en junio 29 el Archivo General rinde cuentas. Como ha sido tradición en los últimos años, tendremos una jornada muy importante. Es una jornada muy entretenida, muy lúdica. Tendrá lugar el 29 de junio de 8 de la mañana a 12 del día. Invitamos a todos a que participen y se enteren de primera mano qué es lo que ha hecho el Archivo General de la Nación en este cuatrienio. Tenemos también el taller de diagnóstico integral de archivos a realizarse aquí en el Archivo General de la Nación de julio 4 al 6. Y el taller de elaboración de tablas de retención documental en Santa Marta el próximo julio 11 al 13. Entonces, invitar a todos para que consulten la página web del archivo y allí encuentran toda la información pertinente.
Bueno, entonces continuamos con nuestra invitada y pues con las respectivas preguntas de rigor, claro, que hemos, uh-huh, mencionado siempre en nuestro programa. Eli, ¿cuál es el... entonces, ya hablamos del balance, de qué se ha realizado en cuanto a transferencias. Nos gustaría saber cuáles son entonces ahora las perspectivas. Sí, ¿qué es lo que quiere el archivo o qué es lo que quiere el Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias de aquí para adelante?
Bueno, en términos de acrecentar el patrimonio, nos gustaría trabajar mucho más en la recopilación de archivos privados, de archivos de familias, de archivos de entidades privadas, pues digamos para completar el acervo documental que tiene el archivo, porque en términos generales es más administrativo o más de las funciones que hace el Estado colombiano, uh-huh, a nivel, o digamos en las entidades del orden nacional, que de estos otros temas. Entonces, en esos, digamos, en esos archivos privados, en esos archivos de familias, hay otro tipo de información, ¿cierto? La vida cotidiana, o por ejemplo, personas que se dedican al arte, personas que se dedican a hacer audiovisuales, personas antropólogos, bueno, en fin, hay una riqueza de información que no, con la que no cuenta el archivo. Entonces yo creo que la perspectiva y el trabajo, una vez terminemos unas cuestiones técnicas en el grupo, va a ser este: afinar un poco más los criterios de selección de estas donaciones para, digamos, establecer eso como un manual o, bueno, algunos criterios más estrictos para hacer este tema de la selección de estos documentos por donación y por compra. Eso es, y lo otro es como agradecerle al director del Archivo General de la Nación, Armando Martínez, que él, digamos que ha acrecentado también el tema de las donaciones. Él, uh-huh, pues tiene buenos contactos, personas que le dicen y le llaman al oído, tenemos esta documentación. Entonces digamos que él también ha trabajado bastante para este grupo, pues en general para el archivo, pero sí, para este grupo ha sido bastante importante su apoyo, porque pues también el grupo se dedica a otras cosas y hemos descuidado esta parte, pero digamos que el director nos ha ayudado bastante con este tema.
Eliana, yo me imagino que los oyentes estarán preguntándose en los últimos, qué sé yo, 2 o 3 años, ¿qué documentos han ingresado por donación o por compra?
Sí.
Tú tienes el dato, me imagino, de qué colecciones
han ingresado. Sí, tengo el dato. Por ejemplo, el año pasado ingresó un fondo bastante importante de un precursor del socialismo aquí en Colombia.
A la de Juan de Dios Romero.
Juan de Dios Romero, uh-huh, sí, yo creo que ya han hablado, sí, del tema acá.
Sí, casualmente el director estuvo aquí hablando de la documentación.
Sí,
de Juan,
sí,
Dios,
sí. Esa fue una de las adquisiciones que nos ayudó el doctor Armando a conseguir. Ese ha sido un aporte bastante importante, pues por el personaje, además, porque esa información es muy rara que se encuentre en un archivo público, por decirlo, sí, así. Uh-huh. Este año, y digamos que virando la otra cara de la moneda, recibimos una donación de un militar, pues de los nietos de un militar.
De Amadeo Rodríguez.
Amadeo Rodríguez, que también creo que han hablado de este tema acá en el, ajá, aquí en el programa. Y eso me pareció pues bastante importante. Hace unos 2 años, yo en particular describí un fondo, pues ayudé, ¿no? Que se llama Gustavo Sorzano, es de documentación de un artista. Entonces aquí encontramos música experimental, encontramos partituras gráficas, digamos que él tenía un concepto del arte bastante posmoderno, por decirlo así. Entonces digamos que por ese tema de donaciones han llegado bastantes cosas enriquecedoras. Hace unos 4 o 5 años, llegó otra documentación, digamos que estos eran audios de la de un lingüista.
El de Francesc Quexalós.
Francesc Quexalós, sí. Este lingüista pues nos dejó una copia de esos documentos en digital y justamente digamos que son unos documentos que él usó para estudiar la lengua sicuani. Entonces eso también fue bastante enriquecedor. Por ese digamos que eso me parece la importancia de que se hagan las donaciones, porque llega pues información inesperada, en soportes inesperados que le plantean al Archivo General de la Nación pues nuevos retos y que le ofrecen a la ciudadanía,
claro,
otras fuentes de investigación, correcto.
Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa. El tiempo vuela con temas tan interesantes. Y ha sido costumbre preguntarle a nuestro invitado recomendaciones, Eliana. ¿Qué le recomendarías a los oyentes que nos están escuchando en este momento?
¿Recomendaciones? No sé, pues quizás que uno a veces no valora lo que tiene o los documentos que tiene en la casa, ¿no? Entonces, que se dieran una vuelta por sus antepasados también para mirar qué han hecho. Y nada, pues que cuiden los documentos. En un primer momento nos sirven para respaldar unos derechos, pero pues en un segundo momento nos pueden servir también para, digamos, para representar el momento, un momento determinado a futuro, o sea, le pueden servir a los investigadores.
Claro, muy bien. Dieguito, ¿recomendaciones?
Bueno, hablando de las donaciones, pues mi recomendación para nuestros oyentes es que vengan al archivo y consulten el fondo de Amadeo Rodríguez. Esta semana acabamos de terminar la descripción de esa donación. Luego ya la estaremos migrando a final de mes a nuestro sistema de información y ya lo podrán consultar.
¡Qué maravilla!
Presencialmente aquí en la sala de investigación. Posteriormente lo digitalizaremos. Entrará, uh-huh, en cola el proceso, uh-huh, de digitalización y se podrá ver también sus imágenes en la página web. Al igual que el fondo de Juan de Dios Romero, que también expresamente lo describió el director y también ha terminado ya su catálogo, el cual ya está para préstamo en la sala de investigación.
Qué bien, esas son noticias muy buenas para el mundo de la historia.
Correcto.
Bueno, finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia. Agradecemos a todos nuestros oyentes por su fidelidad y agradecemos a Eliana por su presencia aquí en el estudio. Muchas gracias.
Bueno, yo encantada. Por aquí estaré después.
Claro.
Es que nos faltó un tema bastante técnico, pero pues por el tiempo no se pudo abordar, que es el tema de las tablas de retención y tablas de valoración. No,
pero eso amerita entonces
otro programa. Sí, porque digamos que la gente que está en el mundo de la archivística habla mucho de este tema y entonces pues sería bastante importante que también todos conociéramos. O sea, no solamente los técnicos, los versados, sino pues también todos en general.
Que sepan qué es eso. Bueno, mal que estaba nerviosa Eliana al principio, ¿no?
Sí.
Casi no hablaba, bueno. Bueno, recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, y en Twitter, @Archivo General. Consultar nuestra página en YouTube, canal AGN Colombia. Agradecemos al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a 6C Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quienes habla Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto. El Archivo General de la Nación presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Hasta pronto.